Menos mal que existe el gremio de los escritores, los que
Eso
se
sí.
dedican a la cultura y los que hacen que nuestra vida sea mejor.
Pues sí.
Hoy tenemos entre nosotros a un gran escritor. Ha venido al programa, además, a pesar de la lluvia.
No se ha mojado, por cierto, porque ha sido puntual, no, lo siguiente.
Por ahora.
Por ahora, claro, porque se ve que ha llegado más pronto y entonces no se ha mojado. Menudo carrerón literario y menudo carrerón en general. Estaba leyendo en la solapa de este tu último libro, Jesús Terrés. Enhorabuena, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas
Un
gracias.
aplauso para él. No sé si saludado, le saluda a Marina García, ya me conoce.
Muy contento de estar en vuestra casa, Marina. O sea que agradecido de corazón de estar aquí.
Se llama Vivir sin miedo, el nuevo libro, y viene a enseñarnos muchas cosas, ¿o no? ¿Pretende enseñarnos nada?
No, 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 yo no estoy aquí para enseñar nada. Nadie, cada palo que aguante su vela, ¿no? Que decía mi madre. Y nada, yo estoy simplemente para intentar alumbrar, que para mí es un poco para lo que sirve tanto, fíjate, tanto la literatura como el periodismo. Vosotros que sois periodistas, yo creo que se trata de alumbrar, ¿no? Y de señalar un poco, oye, por dejar la pregunta, ¿por qué no vas por aquí? Prueba, intenta abrir esta puerta y ya está. Yo creo que con eso es suficiente.
Nada importa en el 2020, fue su primer libro de crónicas, dice la información de la solapa, y buscaba la belleza en el 2023, su primera incursión en la literatura.
Sí, fue mi primera novela y única hasta ahora, fue bastante complicado, pero me apetecía hacerlo y fue complejo, doloroso. Fue un trabajo, yo siempre digo, porque, hablando de fontaneros, voy a volver a los fontaneros, porque
Hoy es el día de ellos.
hoy es el día de ellos, entonces quiero hacerles un homenaje, porque yo siempre me he considerado un escritor muy poco artista. Y no me gusta esa definición tan afectada, y me considero más bien un carpintero o un fontanero de la literatura. O sea, lo considero fontanería. Es un curro en fin, de poc a poc y
Sí.
de lijar, trabajar y horas, 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 sacrificio, esfuerzo. Y o sea, que ole por los fontaneros, que lo hacen bien.
Pues sí. Y que van vestidos correctamente.
Que van vestidos
O sea, con pantalón
correctamente.
que no les sobra centímetros.
Ya
Sí.
tenía
Para
que
cuando se
sacar la
agachan y
imagen.
todo.
Sí. No, que me ha venido la imagen ya a la
Y
cabeza.
con las botas limpias. Que claro,
Ah, eso es
que
verdad.
es importante.
La columna Nada Importa dice que es la que le valió tus lectores más fieles. Háblanos de esa columna.
Fue una columna
En el
que
mundo.
fue en GQ, en la revista GQ. Yo empecé a escribir en El
Ah,
Mundo,
perdona.
sí, aquí en Valencia, en El Mundo Valencia. Y empecé a escribir un poco más libre, más firmas de opinión sobre cultura, sobre lo que me apetecía, en GQ. La columna se llamó Nada Importa. Duró yo creo que 10 años, una década. Larguísima, feliz. Yo era muy joven y muy idiota, porque cuando uno es joven, pues se equivoca, claro. Y se terminó. Tenía muchos lectores y lectoras y iba muy bien, pero me cansé y cerré la persiana porque yo creo que los proyectos se acaban y ya está, y no pasa nada. Y se acabó en aquel momento, y luego se recopilaron parte de aquellos textos en el libro Nada Importa, que fue mi primer libro.
Eso que dices con naturalidad, ¿no? Se acabó. Y justo
Sí.
probablemente cuando llevas 10 años, cuando
Sí, sí,
tienes
sí, sí.
un número importante de seguidores, una consolidación, y lo dejas así.
Sí, eso es
Te
una cosa.
agota, te cansa en algún momento.
Sí, yo creo que no hay nada peor, desde mi punto de vista, que apoltronarte en tu sillón, quedarte ahí agarrado como si fueses ahí una garrapata, no, eso no tiene sentido. Y un buen amigo, un buen cocinero que se llama Ricard Camarena, me dijo, el restaurante hay que cerrarlo lleno. Y yo me tomé buena nota de ese consejo, no cuando está vacío. Entonces, yo creo que hay que ser fiel a uno mismo. Y si crees que estás un pelín cansado, yo pensé que ya había dicho lo que tenía que decir. Entonces, hay que hacer un ejercicio de honestidad. Si ya he dicho lo que tenía que decir, pues adiós. Abrimos una botella de champán, celebramos que ha sido bonito y a otra cosa.
Es que no me ha visto Rafa, pero le había dicho que te pusiera un aplauso por esto que has dicho.
Es por la lluvia. Llega el aplauso con un...
Tengo miedo y no pasa nada, dice, se lee dentro de tu libro. El miedo a vivir, que casi nunca tiene forma de zarpazo. monstruos de papel, incendios de nieve, como aquella canción de Love of Lesbian. El miedo disfrazado de nada fue una de las razones para cruzar la línea entre el sí y el no a eso que tantas veces había visto en las vidas de otros, pero nunca en la mía. La terapia es para otros, no para mí, porque yo estoy bien, pero es que tengo miedo.
Sí, el libro es un conjunto de relatos que arrancan en marzo de 2020, exactamente. Y yo creo que fue un momento, fue justo en el encierro más duro, el shock que sufrimos todos. Y yo, esa primera carta se tituló Tengo miedo y no pasa nada. Porque yo creo que fue una mezcla de miedo íntimo. Yo tuve mucho miedo individual de qué está pasando, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi hermana que trabajaba en aquel momento en el Hospital General. Y miedo social. Miedo a todo el país. Toda la ciudad, toda la comunidad tenía miedo, ¿no? Era un miedo global, individual, vecinal. Entonces, ahí empezó este libro.
¿Qué relación tienes? O sea, ¿cómo es tu familia? ¿Has dicho con la familia?
Mi familia es una familia de migrantes. Mi mamá y mi papá se vinieron desde el sur. Y mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Entonces, hemos vivido aquí. Tengo una hermana mayor y que trabaja ahora mismo en la FE. Y hemos vivido un poco con las raíces muy lejos de nosotros. Toda nuestra familia muy pequeñita de 3 personas. Pero una familia, al fin y al cabo. Ahora mi familia es otra, que es mi mujer y nuestros hijos gatos. Pero sí, ha habido un poquito de desarraigo y de sentir que la familia tradicional, esto me ha ayudado un poco, yo creo, a naturalizar las preguntas, ¿no? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Es mi primo? ¿Es el amigo que yo con el que yo comparto el día a día? Yo creo que es un tema interesante también.
¿Y por qué has escrito este libro de esta manera, Vivir sin miedo, con estos relatos?
Porque yo creo que cada escritor o cada escritora probablemente escriba por una razón. En mi caso, a mí escribir me hace sentir vivo y yo creo que la única manera de escribir este tipo de relatos, otra cosa es un encargo obviamente periodístico, pero la única manera de hacerlo es desde la desnudez absoluta, ser absolutamente honesto, desangrarte sobre el folio, como dice Manuel Vicent, escritor maravilloso, y tras estos años un poco complicados que empezaron con la pandemia y han acabado, entre comillas, no han acabado porque no ha terminado la dana. Sigue. Me apetecía contar esa mezcla de miedos y esperanza, de sombras y luz, porque yo siempre se mezcla, ¿no? La felicidad y lo otro.
En todo el todo dice, por ejemplo, pero ¿qué cenizo quiere vivir eternamente? Reflexionar mirando el cañón del Colorado, pero es que yo no quiero ir al puto cañón del Colorado. Por ejemplo.
No quiero ir al Cañón del Colorado. No se me ha perdido nada en el Cañón del Colorado. del Colorado. Yo supongo que eso tiene que ver con, de nuevo, yo soy un señor mayor y estoy en una etapa de preguntarme por qué tengo que hacer las cosas que se supone que tengo que hacer.
Productividad, cerrar los anillos, un plus de motivación, me dice el peluco de tanto en tanto. Pesas rusas, controlar esas décimas de grasa, nada de carbohidratos malos, colesterol bueno, sueño eficiente, sueños eficientes, a esto hemos llegado. Decir lo correcto, coste de oportunidad, obviar la belleza, adorar el becerro de lo útil, pensar a largo plazo, pero ¿qué largo plazo, alma de cántaro?
Sí, vivimos en un momento de muchos plastas, dándonos la plasta con, con lo que no podemos comer, con lo que no podemos beber, no podemos beber vino, no podemos comer carne, tenemos que madrugar, tenemos que hacer meditación. Uf, déjame en paz.
Pero es que es muy así.
¿No? Lloraré lo que me apetezca hacer. Y ya pagaré mis deudas y ya soy mayorcito. No me apetece ir al Cañón de Colorado ni meditar por las mañanas. No, y no pasa nada.
A mí esto que dices me parece muy interesante y tenemos, yo creo que a nada que nos paremos a pensar, la sensación de que buscamos la vida perfecta en lo que todos los demás dicen que es lo bueno y lo que hay que ser y a veces nos acogemos a eso de, oh, es que la sociedad me lleva por aquí. ¿Hasta qué punto? Quiero decir, tú mismo tienes el criterio y la capacidad de decir, oiga, mire, yo no quiero ir por aquí.
Nada, además que estamos en un momento bien pensante, ¿no? De una corrección política exagerada, ¿no? Que es, de hecho, tú vas por cualquier centro comercial o un supermercado y, hostia, te sientes como el culo, porque es, tienes que comer así, respirar así, vivir así, no hagas esto, no joder, hostia, qué mal lo hago, ¿no? Entonces, yo creo que somos adultos, ¿no? Para tomar nuestras decisiones y ya está, no pasa nada. Y me voy a comer este plato de bravas y ya está, no sé.
Esa vida que se enseña en redes sociales, ¿cuál es tu relación con las redes sociales?
Buenísima, buenísima, sanísima. Yo creo que son, las redes sociales son un bar, y con todo lo bueno y todo lo malo que tiene un bar. Un bar puede ser el mejor sitio del mundo o el peor sitio del mundo. Entonces yo cuando encuentro un tarado, pues no lo escucho, lo elimino, lo tal, no pierdo el tiempo. Me voy a otra sala, me voy a otra zona del bar y ya está, no pierdo mucho tiempo. Pero en el bar hay mucha gente interesante y muchas cosas que aprender. Y yo, a mí en las redes sociales he conocido gente maravillosa, me ha servido para dar a conocer mi trabajo, leo las noticias, me entero de que está lloviendo enseguida. Y cuando hay algo malo, pues unfollow o bloqueo o lo que sea. Nadie te obliga a estar en las redes sociales.
Claves para ser feliz, te dijo una vez un lector tuyo, así tal cual, en el corazón en rojo y la concisión de quien ve el mundo sin cinismo. Esta fue la respuesta. Me dijo una vez Ricard Camarena, le dijiste que para él la felicidad era el talento para gestionar la distancia entre lo que se desea y lo que se tiene.
Sí, hoy ha salido dos veces, ¿eh? Mira, el amigo. Sí, es verdad, y lo pienso de corazón, me parece una mirada súper interesante. Yo creo que cuando lo que deseas está muy lejos de lo que tienes, el monstruo de la infelicidad crece y se hace enorme, ¿no? Entonces se trata de querer lo que tienes. Y eso, yo no creo que se trate de conformismo, sino de madurez, que es una cosa diferente.
Háblame de Cortázar, que también sale en tu libro.
Sí, Cortázar es, yo creo que es muy importante para todos los que amamos la literatura. Y con Cortázar está el caos, está la magia, está el encuentro, está esa literatura que está más pegada al lirismo y a la poesía más que a que te cuente algo, ¿no? Y se queda siempre más en la pregunta que la respuesta, que es a mí lo que me interesa, ¿no? Que me remuevan, ¿no? Y yo creo que Cortázar es el maestro de esa literatura atravesada, para bien.
En el plástico pequeño que envuelve tu libro, pone, una de las cosas que pone es un canto a la vida, al amor y a la belleza de las cosas sencillas.
Sí, porque es otro de los lugares a los que he llegado estos años escribiendo estas cartas cada sábado. Y es que independientemente, yo escribo sobre hoteles también y viajo un montón por trabajo y voy a sitios muy bonitos. Pero casi siempre, si hago un ejercicio de honestidad, el momento más feliz de la semana es un café en mi casa. O ver una peli con mi mujer en el sofá. O pasear por la playa, aquí, por nuestra playa. Entonces, sí, es un canto también a la cotidianidad sincero, porque es que yo creo que está ahí la felicidad.
Se llama Vivir sin miedo, tu libro. Se llama Vivir sin miedo, le digo al público, de Jesús Terrés. No se lo pierdan. Muchísimas gracias, Jesús.
A vosotros.
Hasta la próxima. Gracias.
Porque el miedo al fin cayó. Al fin se dio. ojos que silban de miedo, flautistas morenos y seis timbaleros, dos mancos y espectros de noche. Encontré la ciudad como este anormal, con un didgeridoo negro mal ventilado y peor de los nervios que yo. No serás capaz de odiarme si lo empeorado más. Que bajen tus labios y me callen si no empezar.